Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia. Un saludo de Faustino Catalina en este viernes 13 de octubre en la cita semanal que nos llevará hasta las 11:30 para contarles, para analizar para ustedes los principales asuntos en la actualidad eclesial en España y en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a nuestros compañeros Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y recordamos como siempre que pueden ponerse en contacto con nosotros, si así lo desean, a través de las redes sociales que les vamos a recordar. También un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Es muy sencillo. Estamos en Facebook, somos en Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Pues ahí están nuestras direcciones, nuestros... redes sociales para contactar si así lo desean con nosotros, y rápidamente les paso a presentarles a nuestros contertulios invitados de esta noche. Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, María, alegre la noche.
Alegre la noche, Jesús. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y Ana María Medina desde Málaga, bienvenida, buenas noches también.
Muy buenas noches.
Bien, pues lo primero, si os parece, voy a comenzar recordando dos noticias de hoy mismo. La primera, un sacerdote italiano, Mauricio Palù, de 63 años, que trabajaba en Nigeria como misionero y que fue secuestrado ayer jueves cuando visitaba la ciudad de Benín. La policía ya está investigando si se trata de un acto terrorista y el Papa Francisco ha sido informado y reza por él, según ha informado el portavoz vaticano Greg Burke. Mientras tanto, desde el Cairo nos llegaba hoy también la noticia de un sacerdote copto que ha sido asesinado al parecer por un extremista islámico. Y si miramos, no queremos olvidar a Myanmar, tenemos la persecución de los Rohingya y también hay que recordar allí la persecución de minorías como la cristiana. Continúa, por lo tanto, esa persecución del extremismo islámico en distintos puntos del planeta. Y ya aquí en España, pues tenemos que comenzar una semana más hablando con un apunte y una mirada a Cataluña. Esta semana hemos conocido nuevas opiniones ante la declaración o no declaración de independencia por el presidente Puigdemont, algo que esperemos se aclare de una vez y de la mejor manera posible para todos, y sea pronto. Si os parece, podemos recordar también algunas de esas manifestaciones públicas que ha habido, algunas de ellas, porque han sido muchas, no vamos a detenernos en todas, por supuesto. Tenemos, por un lado, por destacar un par de ellas, esa iniciativa de Cristianos por la Convivencia, un grupo de intelectuales cristianos catalanes, entre ellos están el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y el presidente de Justicia y Paz en Barcelona, o también el profesor de ética de la Universidad Ramón Llull, José Sols. Apuestan en un comunicado que han hecho público, pues por un Estado democrático de derecho, con una división y equilibrio de los tres grandes poderes, por una Cataluña dentro de España y de la Unión Europea, desde el respeto a la Constitución y los estatutos de autonomía. Piden o quieren construir puertas y no muros, dicen, y apuestan por la diversidad cultural, rechazan la hispanofobia y todo lo que pueda dañar el espíritu de convivencia. Y podemos también recordar, si les parece, la carta que ha publicado en este caso el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez. Considera que no hay razones para la ruptura y que sería peor el remedio de la enfermedad, o también las palabras del arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora, en la misa en honor a la Virgen del Pilar, la patrona de España, el pasado ayer mismo.
El día 12.
Estoy en viernes, ayer mismo jueves. Efectivamente. Pues si os parece, antes de vuestro comentario, vamos a escuchar las palabras de José Sols, de ese colectivo de Cristianos por la Convivencia, y también de Vicente Jiménez, el arzobispo de Zaragoza.
Y nosotros apuntamos a una idea de un ser catalán que sea creando puentes, afirmar una Cataluña que no se cierre en sí misma, sino que esté abierta a España, abierta a la Unión Europea y abierta al mundo. Creemos que en política se puede hablar de muchos temas, siempre y cuando se respeten las reglas del Estado democrático y de derecho, porque si nos saltamos las normas del Estado democrático y derecho, entonces todo vale y al final acaba venciendo el más fuerte a base de violencia, de imposiciones
La Virgen del Pilar nos ayuda a no dejarnos dominar por el miedo y la desesperanza ante las dificultades actuales. Nos anima a comprometernos en la construcción de un mundo nuevo, en paz y reconciliación, en justicia y en solidaridad. Nos exhorta a vivir en la patria común de todos, que es España, una nación unida por vínculos de fe, historia y proyecto común.
Ahí están dos voces, dos opiniones de esta semana que hemos recogido y que queremos compartir con vosotros y con nuestros oyentes dentro de ese deseo que tenemos todos de que las cosas caminen y por el mejor camino de solución para España y para todos. La pelota para ti primero, Ana María.
Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no?, que hayáis rescatado esas palabras de José Sols, porque tuvimos la oportunidad de entrevistarlo el otro día también en Periferias y, uh-huh. y realmente él nos manifestaba, le preguntábamos si había pasado miedo, o sea, si se habían sentido un poco amenazados o alguien había puesto en duda el que pudieran ellos elevar una voz diferente, ¿no?, en torno al conflicto de Cataluña y nos alegraba cuando él compartía con nosotros que todo lo contrario, ¿no?, que había mucha gente que les había animado, que les había agradecido el que hubieran elevado esa voz distinta, esa voz de esa mayoría silenciosa, ¿no?, que hemos muchas veces nombrado en torno a este tema. Y bueno, era muy interesante todo lo que pudo compartir con nosotros, ¿no? A mí me ha gustado mucho también la homilía del arzobispo en la fiesta de la Virgen del Pilar, que tú has destacado, Faustino, sobre todo cómo lo enraizaba con la figura de María, ¿no? Y cómo nos decía, como decía el Papa Francisco también, ¿no? Tenemos una madre, ¿no? Y qué madre, y yo supongo que todas las madres que nos estén escuchando, ¿qué madre se puede desentender de los problemas de sus hijos, ¿no? ¿Qué madre, a pesar de que los hijos piensen que su madre es totalmente ajena o que no conoce los conflictos que tienen, ninguna madre le pasa desapercibido el problema que tienen sus hijos, ¿no? Y así el arzobispo Vicente Jiménez Zamora pues nos hacía esa referencia, ¿no?, en torno a la Virgen del Pilar con este conflicto, con esta situación tan difícil, con este reto para la convivencia que estamos viviendo en torno a Cataluña. También destacaría yo esa carta pastoral del arzobispo de Toledo, de don Braulio Rodríguez, en la que me parecía un verdadero pastor, ¿no? Me parecía que esas voces que estás destacando esta noche aquí con nosotros, Faustino, son voces de la Iglesia, voces de personas que realmente están elevando esa voz eclesial, ¿no? Esa voz que habla para todos y desde todos, ¿no? Y que quiere acoger desde el respeto a las normas de convivencia, quiere acoger la opinión de todas las personas. A mí me parece que eso es fundamental.
Bien, el arzobispo de Toledo titula su carta Tristeza. Yo creo que es una sensación que todos tenemos, todos tuvimos los días 6 y 7 de septiembre junto a la estupefacción y el estupor, en este caso negativo. Tristeza profunda, yo intercambiaba ese día, me parece, alguna comunicación con Teresa Conte, que luego hablará, y la palabra era, estoy muy triste, me decía ella, pues aunque no te lo creas, yo también. Venía yo a responder. Tristeza que hemos sentido estos días, empezamos a sentir un alivio, no por tomar una parte, sino por tomar la parte del marco que nos ampara, que se llama Estado Democrático y de Derecho, Constitución de 1978, que es la vigente, que es un dogma de fe ninguno, pero mientras no se sustituya por su camino, es la norma, la ley de leyes, con el discurso del rey. ¿Qué pasa una semana después tras el discurso de Puigdemont? Pues pasa lo que pienso, lo que nos pasa a todos, me pasa a mí, ¿no? Y es que no sabemos exactamente a qué tenernos. Ciertamente se abre, no cabe duda, que junto a esta situación de estupefacción y de tristeza se abre una vía a la esperanza. ¿Hasta dónde? Ciertamente se abre una vía a la esperanza. Es de todo punto evidente que la solución de la situación pasa por la legalidad democrática vigente en el marco de la Constitución, la búsqueda del bien común y de la concordia y la utilización de un instrumento noble que se llama un diálogo. Un diálogo que el 27 de septiembre los obispos de la Comisión Permanente calificaban de honesto, generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado. Muchas veces lo ha recordado la doctrina de la Iglesia. No hay una forma de Estado con la que se identifique al 100% el planteamiento de la doctrina social de la Iglesia. Ni monarquía, ni república, ni Estado federal, ni Estado autonómico, son formas concretas. El Papa ha hecho saber a través del embajador Bugallo, nadie lo ha desmentido, ni tiene ninguna lógica.
Así lo comentamos aquí el viernes pasado.
Claro que vaya a ser falso lo que el embajador Bugallo transmitió, pues que no es partidario en absoluto, ya lo veníamos además porque coincide plenamente con de anteriores declaraciones suyas, con procesos de secesión que nazcan sin una realidad histórica previa de colonización, como fue, por ejemplo, la llamada emancipación de América. Más allá de que es que realmente nos situaríamos en un rompecabezas completamente indefinido. Y al final, recordad aquel anuncio, no diré la marca porque la sabe todo el mundo, de la República Independiente de mi casa. Y dentro de mi casa, pues a saber si todo el mundo, si vivo con alguien, todo el mundo opina igual. Tengamos la serenidad necesaria en este momento. Yo comentaba con vosotros, con María Teresa y con Faustino, las buenas vibraciones que ayer pudimos percibir en cuanto a fiesta nacional de España, no de un españolismo trasnochado ni agresivo, sino sano, lo cual es muy positivo, como puede serlo también ese sentimiento catalán, o puede ser el sentimiento andaluz, el acento andaluz inequívoco de Ana Medina lo dice, pero es mi manera particular de sentirme español, es porque soy de Sigüenza, Guadalajara, Castilla, antes decíamos la Nueva, ahora decimos Castilla-La Mancha, y así podemos seguir.
María Teresa.
Bueno, no sé, a mí cada día me cuesta más hablar de este tema porque, como todo el mundo sabe, yo soy catalana y además lo vivo con orgullo y con pasión,
por
¿no?
supuesto.
Y por lo tanto, pues los días que estamos viviendo, ya hace mucho tiempo que dura esto, ¿no? Los primeros días yo me quejaba mucho, ¿no? Y de alguna manera retaba a muchos que se lamentaban, ¿no? Diciendo, bueno, pues es que llevamos mucho tiempo algunos diciéndolo, ¿no? El otro día lo decía Durán y Lleida también, ¿no? Lo advertí hace 5 años y nadie me hizo caso, ¿no? Y bueno, pues como él, tantos. Con lo cual, pues bueno, en esos primeros momentos tienes esa sensación cuando esto explota, ¿no? Ahora ya, pues creo que me pasa como a muchos, ¿no? Que entre la tristeza, el cansancio y la incertidumbre uno sabe muy bien dónde ubicarse. Uh-huh. Por hablar del presente inmediato, ya no del futuro, sino del presente inmediato y sobre todo por el ámbito en el que nosotros estamos, ¿no? Yo creo que hay un mal que se da y se manifiesta un mal en la sociedad catalana, que es la fractura. Y en el presente inmediato, la Iglesia católica, y en este caso hablo especialmente en Cataluña, pero en toda España, pero especialmente en Cataluña, creo que como Iglesia en Cataluña tenemos dos deberes fundamentales, ¿no? Por un lado, rehacer la convivencia social y, por otro lado, rehacer la convivencia intraeclesial. Eso no nos podrá escandalizar más o menos, no, pero yo creo que lo hemos reconocido.
Lo sabe todo el mundo.
Lo hemos reconocido y lo vivimos, ¿no? Y nos duele profundamente, o al menos a mí personalmente me duele profundamente, ¿no? Y por lo tanto creo que eso que sí son, repito, esos sí son dos bienes morales, la convivencia al interior de las sociedades y, por supuesto, la convivencia intraeclesial, la comunión eclesial, creo que nosotros como Iglesia no podemos esperar al lunes, ¿no? Quizás como sociedad política esperamos al lunes, pero como Iglesia no podemos esperar al lunes, porque el lunes ya es tarde, porque la fractura ya se ha producido, ¿no? El problema no es lo que va a suceder, el problema es lo que se lleva años gestando sin que hagamos nada, porque no hemos hecho nada. Quizás algunos me dicen que soy muy exagerada, algunos incluso se sentirían dolidos por lo que digo, pero como lo digo en primera persona, porque creo en lo del pueblo de Dios, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada por evitarlo, no hemos hecho nada por tender puentes entre nosotros mismos, no hemos hecho nada por crear lugares de encuentro entre nosotros mismos. Ya no hablo con el resto de los españoles, no, con nosotros mismos, ¿no? Entonces, no lleguemos tarde una vez más. Es decir, casi me sale decir, por Dios os lo pido, ¿no? No lleguemos tarde una vez más, porque esto sí que es duro. O sea, es muy duro como católica catalana, leer manifiestos firmados por cientos de sacerdotes y diáconos, leer manifiestos firmados por instituciones de iglesia, por congregaciones religiosas, en las que una además ha crecido con algunas de ellas. Es duro, es muy duro. Es muy duro oír hablar de pueblo dentro de la comunidad católica sin hacer apelación al pueblo de Dios, sino hablar de otros pueblos, de base más étnica. Creo que hay un sector del catolicismo en Cataluña que sigue identificando demasiado el cristianismo como una religión etnicista. Yo les recomendaría el discurso del Papa a la sede del Parlamento Europeo y sobre todo el artículo del padre Espadaro en la Civilitas Católica, hablando del magisterio de Francisco y del carácter no etnicista del cristianismo, ¿no? Todas estas cosas, a mí como catalana, católica, no me duele decirlas en público, porque no siento que traiciono nada. Siento que digo la verdad en la que yo creo, no la tengo toda, pero la verdad en la que yo creo. Y como creo que solo la verdad va a ayudar a reconstruir la convivencia, pues digámonos también la verdad entre nosotros, ¿no? Sin que esto dejadme decirlo también, lo aprovechen otros contra nosotros mismos, ¿no?
Yo creo que es la hora de tener las ideas claras y a la vez de transmitirlas y de expresarlas no como un arma arrojadiza contra nadie. Yo creo que aquí debemos encontrar una actitud de verdadera serenidad y de verdadero seni. El problema no es la perífrasis permanente para referirnos a una realidad que se llama ilegalidad. No. El problema no es la perífrasis con la que tenemos que referirnos para no ofender a nadie, España o la fiesta nacional o la fiesta estatal o yo que sé qué historias, que ya estamos hartos de perífrasis y de palabras que no dicen nada. Pero no lo digamos y sobre todo no lo vivamos como un arma arrojadiza contra
sobre
los
todo
demás.
No.
Claro, entonces esto es muy importante y de la misma razón, sin descartar, sin querer tener la razón absoluta, aunque lógicamente, por la misma razón en la que si yo, cuando he llegado a la COPE, hubiera superado los 70 kilómetros en la M30,
¿te hubiera
me
multado?
Habrían podido multar, porque la ley lo manda, porque la ley del tráfico de Madrid ha dado, dio hace dos o tres días, en razón del desastre climatológico que vivimos, esa normativa, o si hubiera aparcado antes de las 9, no podía haber aparcado. Esto es el castillo de naipes, una carta que se quita y se viene todo abajo. El entramado legal es fundamental, lo recordó el rey. Precisamente la autoridad que tiene el Parlamento, el Gobierno, nacen de una institución que se llama estatuto, y un estatuto que nace de una institución superior que se llama constitución. Vamos a ver, la constitución no es un dogma de fe, se puede reformar, tiene su camino, sea más o menos costoso, vayamos por el camino único, viable y que tarde o temprano va a dar fruto, que es el de la legalidad democrática vigente, la búsqueda de la concordia, del bien común. Y desde luego, pues sí, efectivamente, yo no sé en qué grado o qué proporción, yo he recibido estos días testimonios, pues a través de los teléfonos y de los mensajes, de amigos que viven en Cataluña y que se han sentido acosados por no pensar como pueden pensar los que más vociferan en estos momentos, incluso con acoso de alguna manera a realidades íntimas como pueden ser familia, hijos, etcétera. Y esto hay que decirlo no como un arma arrojadiza, porque a lo mejor en otra época, en la otra dirección se pudo hacer, por favor.
¿Y se hizo?
Y se hizo. Y se hizo. Fue un error completo el proscribir el catalán. Nadie lo pone en duda, por favor. Claro que es una riqueza. El principal, uno de los principales hechos diferenciales que se hablaba cuando yo era mucho más joven que ahora y estábamos en plena transición democrática. Serenidad no significa no saber lo que quiero. Lo que quiero no tiene otro nombre. Legalidad democrática vigente, dicho de otra manera, constitución.
Bien, pues ahí dejamos, yo creo, por ahora y por hoy el tema de Cataluña, porque tenemos más cosas sobre la mesa que comentar en esta jornada, si os parece, y yo me quiero detener en el próximo domingo, porque tenemos en el horizonte, pasado mañana, un gran día en la Plaza de San Pedro con esa ceremonia de canonización, junto a religiosos y laicos de otros países, por cierto, de los primeros santos brasileños, de un español, en este caso el beato Faustino Míguez, Escolapio, fundador del Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora, que está dedicado a la educación y a la promoción de la mujer y que cuenta actualmente con más de 200 religiosas y un millar de colaboradores repartidos por los cuatro continentes. Una ceremonia que vamos a recordar será transmitida por el Canal 13 de Televisión. Dicho eso, antes de hablar con uno de nuestros invitados de esta noche, quiero recordar brevemente cuatro datos biográficos del nuevo santo a partir del domingo. De Faustino Míguez, nació en Samirás, en la parroquia de Acevedo del Río, en Celanova, en Orense. Murió en Getafe, donde vivió 44 años, en 1925, a los 94 años de edad.
Nada
una vida
menos,
longeva
nada menos.
Y provechosa. Estudió en el Santuario de los Milagros de Orense, después pasó al noviciado de las Escuelas Pías de San Fernando. Estuvo en 1857 destinado en Guanabacoa, en Cuba. Después pasó a Sanlúcar de Barrameda. Después, otra siguiente etapa, fue nombrado bibliotecario en el monasterio del Escorial, es decir, recorrió...
¡Menudo periplo!
Sí, sí, sí.
Bueno, pero tres epicentros claros.
Y después
Galicia, Jerez de la Frontera, la diócesis actual, Madrid.
Y Getafe, donde vivió los últimos 44.
Era Madrid.
Pero bueno, hay que decir que es Getafe. Pues bien, tenemos ya el primero de nuestros invitados, que es José Beltrán, director de la revista Vida Nueva y contertulio de esta Linterna de la Iglesia, y que lleva tiempo, bastante tiempo, ligado a esta familia religiosa, precisamente. Buenas noches, ¿qué tal estamos, José?
Muy buenas noches, yo es que oigo la palabra Getafe y me aparezco así,
por Precisamente, tú que eres de Getafe y yo que lo conozco también, enfrente del Auditorio García Lorca de Getafe hay una calle que se llama Calle de Faustino, del Beato
sí.
Faustino, ¿no?
Y luego os diré que curiosamente el colegio está en la calle Pablo Iglesias, en el paseo Pablo Iglesias.
Exactamente.
Pero el del PSOE, no el actual, no Turrión.
No, el de toda la vida.
El de toda la vida, exacto.
Bueno.
Bien, José Beltrán, cuéntanos qué es lo que más te llama a ti, que llevas, como digo, años y sobre todo estas últimas semanas preparando esta ceremonia especialmente. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la vida y del testimonio y del carisma de este nuevo santo a partir del próximo domingo?
Pues mira, lo que más me llama a mí como laico calasancio del padre Faustino es precisamente que era un hombre a pie de calle, es decir, quizá, ¿no? Cuando miramos a los santos, les queremos darles tanto valor que al final les convertimos en imágenes de pedestal, ¿no? Y les creamos una burbuja que les hace lejanos al mundo, ¿no? Y yo, quizá al conocer tan de cerca al padre Faustino, me ha permitido ver a un hombre que se preocupó por la realidad de su tiempo, ¿no? Él paseó un día por las calles de Sanlúcar de Barrameda cuando él tenía, podríamos decir, la vida solucionada como maestro Escolapio. Sin embargo, se dio cuenta de que había que las niñas no podían ir al colegio y ante esa realidad imperante, Dios se movió en su interior y fue ahí cuando creó una pequeña escuela de amigas y de ahí se generó el Instituto Calasanz Hijas de la Divina Pastora, ¿no? Vio, ¿no? Él descubrió en Guanabacoa, en Cuba, el poder que tenían las plantas medicinales uh-huh. y en cuanto vio enfermos a su alrededor, él respondió de esa manera, creando medicamentos, ¿no? A base de lo que llamaríamos homeopatía, pero que sin embargo luego son fórmulas aprobadas por Sanidad, ¿no? Creo que para mí me sorprende cómo el padre Faustino fue respondiendo a problemas concretos con soluciones concretas desde cómo le movía el espíritu de Dios, ¿no?
Y cómo fue pasando de un destino a otro, siempre en esa labor de entrega, como tú dices, y al mismo tiempo la piedad por un lado, pero por otro lado la espiritualidad y la visión esa para decir qué necesita nuestro mundo en estos momentos y encontrar precisamente a través de ese instituto que él decide crear, el que las niñas que no podían ir al colegio porque ir a la escuela era algo de las clases privilegiadas entonces, pudieran asistir.
Y en el caso de Sanlúcar de Barrameda, solo cosa de hombres. Es decir, uh-huh. el instituto sale porque en Sanlúcar solo había colegio para chicos y estaba mal visto que las chicas fueran, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? En Roma, cuando hemos llegado, es que los medios internacionales han identificado al padre Faustino como un santo feminista, ¿no? Y no le falta razón en el sentido de que el Papa fue un privilegiado a la hora de defender los derechos de la dignidad y la dignidad de la mujer, ¿no? Y es algo que el instituto lleva en sus venas, es decir, las hijas de la Divina Pastora, ya donde están, tienen claro que eso es una prioridad, ¿no? Yo he conocido la obra de la Casa Hogar que hay en Buenos Aires, uh-huh, y se dedica a darle un futuro a las niñas. Yo no sé si conocéis las Villas Miserias, ¿no? Pero ellas acogen a las niñas de la Villa Miseria 1114, que es la más peligrosa de todas cuantas hay en Buenos Aires, ¿no? O en Futru, en Camerún, donde tienen un centro de promoción, donde dan empleo a 60 mujeres que son discapacitadas, ¿no? Imaginaros lo que es ser discapacitada, una mujer discapacitada en Camerún, son las últimas de las últimas, ¿no? O en India, donde hoy en 2017 se vive la misma situación que en aquel Sanlúcar de 1885, ¿no? Es decir, donde las niñas tienen vetado el derecho a la educación en una región de la selva que se llama Derán, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que desde ahí, claro, que es un santo feminista. Yo estoy de acuerdo con los medios internacionales que nos lo han preguntado.
Oye, José, y se ha destacado, se destaca también, como hemos hecho aquí los medios en España, esa faceta de amor y de estudio, de farmacéutico, de estudiar las plantas, de crear determinadas medicinas, vamos a decirlo así, porque en un laboratorio que todavía, que yo sepa, no sé, corrígeme, sigue existiendo, ¿no? Y sigue produciendo esos productos que ideó el padre Faustino y que algunos de ellos pues estaban homologados por el ministerio en su momento, ¿no?
Pues mira, sigue homologado por el ministerio lo que son los medicamentos, pero la última reforma que hicieron de laboratorios, ¿mm?, era tan ingente la labor que se tenía que hacer de reforma que se paralizó la realización de los medicamentos, porque esa reforma simplemente se hizo pensando en las grandes farmacéuticas y claro, esto tened en cuenta que es un laboratorio artesanal que llevaba entre religiosas adelante. Entonces se ha frenado y ahora se está viendo la fórmula para que se fabrique de forma externa, pero que se mantengan, y Madre Sacramentos lo podrá confirmar,
sí, ahora
cuatro de las doce fórmulas que seguían y que eran un éxito de ventas en las farmacias españolas. Es decir, y sí que se ha destacado, ¿no? Por un lado, hay muchos medios que se han interesado por una curación que se le atribuye, y no milagrosa, sino a consta de su esfuerzo y su tesón, cuando el rey Alfonso XIII era niño, uh-huh, a una neumonía que sufrió, y eso se le atribuye al trabajo científico del padre Faustino. Y de hecho, en aquella época, sí que hay algo curioso, los medios de comunicación y los periódicos de entonces, yo le eché un vistazo la semana pasada en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, algunos le tachaban de curandero, ¿no?
Sí, y no con buenas intenciones, ¿no? Más de uno.
No. Y él se enfadaba y él no lo veía con buenos ojos. Él decía, no, Dios actúa, pero actúa a través de la razón. Es decir, yo pongo todo mi trabajo y toda mi dedicación y mi estudio a favor de los que lo necesitan, y desde ahí es de donde salen las fórmulas. Uh-huh. Y son fórmulas científicas. Y Dios actúa a través del don de la sabiduría, ¿no? No hay ningún acto de curandero barato y tal, y al final pues reconocieron su esfuerzo, y la prueba es eso, todos los medicamentos que están reconocidos desde Sanidad. Y os diré que hablábamos de Getafe. El ferrocarril llegó a Getafe gracias al padre Faustino.
Ah, ¿también?
Bueno.
Sí, por favor, pero hay algo que no haya hecho este santo.
Hombre, la verdad es que es
un montón de cosas, pero en Getafe mucho, lo digo ya.
Es una constante, ya, ahora que estábamos contemplando antes pues este arranque ya del siglo XXI problemático en España, con un tema que trasciende mucho más allá de cómo es el tema de Cataluña, de lo que podamos considerar puramente coyuntural o en este preciso momento, el tema del secularismo y tal, el siglo XIX... muy singularmente su segunda parte, pero todo el siglo XIX y el alba del siglo XX, es una época probablemente tan complicada o más que la presente. Y la Iglesia, con hombres y mujeres como Faustino, o como estaba yo pensando en Bonifacia Rodríguez Castro, que pone en su taller de costura a las mujeres a que tengan su dignidad y sus derechos, o un poquito más tarde, Poveda, y tantos otros, la madre fundadora de las adoratrices, la madre María Micaela del Santísimo Sacramento, que muere apestada en las calles de Valencia, ella que era de una familia noble, responde por ayudar a jóvenes que estaban tiradas en la calle como prostitutas, así de claro. Responde de una manera tan admirable la Iglesia a través de esa santidad a pie, para llevar un metro, para llevar un ferrocarril o lo que sea. Con lo cual es hermosísimo la historia de hoy, que se inserta no en una isla, sino en un continente de santidad y de hacer ver, cuidado, la crisis se soluciona con fenómenos, con cracks de la vida, como ahora Faustino.
José Beltrán, antes de despedirnos, porque tenemos ya al teléfono a la Madre Sacramento, la Superiora General, brevemente, ¿qué actualidad tiene Faustino Míguez ahora, un siglo después casi de su muerte?
Pues la actualidad que tiene es la de esa misma realidad, ¿no?, de la que hablaba Jesús ahora mismo, sigue llamándonos, es decir, tenemos a gente que está en la vereda de camino, ¿no? Nosotros en el colegio de Getafe tenemos chavales con muchas necesidades especiales, ¿no? Es decir, uh-huh, desde chavales inmigrantes con síndrome de hiperactividad, familias rotas, ¿no? Y esos son los nuevos marginados de hoy, los últimos, ¿no? Y son a los que el padre Faustino, sin duda alguna, hubiese buscado y hubiese encaminado. Buscar y encaminar es una de las frases clave para el nuevo santo. Y yo creo que es esa llamada que al menos a mí como laico me hace, ¿no? Es decir, ¿quiénes buscan hoy? ¿A quién hay que encaminar? Ese es para mí lo que me llama y a lo que me invita en cuanto vuelva el lunes a mi trabajo.
José Beltrán, director de Vida Nueva y colaborador de este programa, gracias por estar con nosotros y por tu testimonio y tu información ahí en primera mano, y que disfrutéis de estas jornadas, por supuesto, ahí en Roma.
Sí, así lo haremos. Ha sido un lujo y muchísimas gracias a todos por
gracias,
tenernos en cuenta en el día de hoy.
Gracias a ti, un abrazo. Si te parece, vamos a hablar ahora mismo, buenas noches, vamos a hablar con la Madre Sacramento Calderón, que es la actual Superiora General de este Instituto Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Hablábamos con nuestro compañero José Beltrán de algunos aspectos destacados de la vida del nuevo santo a partir del domingo. No sé, para ustedes y para su carisma, ¿qué destacaría especialmente en una noche como hoy, en vísperas de que se celebre esa ceremonia ahí en la Plaza de San Pedro?
Bueno, pues lo primero, manifestar el gozo que tenemos en el instituto. Porque sin duda, ¿no?, pues canonizar al fundador de alguna forma es confirmar que su carisma, el carisma Calasancio de las Hijas de la Divina Pastora, pues fue un don hace 132 años y sigue siendo un don hoy para nuestro mundo, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, pues supone para nosotras eso, una llamada a seguir haciendo presente este don, la belleza de este don. Yo creo que nuestro mundo necesita mucho de la belleza del carisma Calasancio, como decía antes José, con ese lema de buscar y encaminar, ¿no?, que de alguna forma nos hace estar en dinamismo y nos hace ser mujeres en salida, como también dice el Papa Francisco.
Una familia Calasancio que queremos recordar celebra precisamente un año jubilar por los 400 años de la fundación de la Orden de las Escuelas Pías y también 250 años, qué casualidad, desde que San José de Calasanz fue proclamado santo. Un año, por lo tanto, muy especial, redondo, diría yo casi, ¿no?
Pues sí, realmente, porque además se canoniza a un escolapio, a un hombre que amó profundamente su vocación escolapia, que la cuidó como un gran tesoro, que él llega a decir incluso que antes que fundador es escolapio, y sin duda, pues desde la fidelidad que él tiene a su vocación escolapia, pues también nos ayuda a nosotras a ser fieles a nuestra vocación y sobre todo a ser fieles a lo que supone esta vocación, este carisma en la Iglesia, de pequeñez, de sencillez, de humildad, de acogida, de cercanía a tantos marginados hoy en nuestro mundo.
Tengo aquí algunos compañeros que tienen también preguntas. Ana, desde Málaga, tiene una pregunta, seguro, para usted. Adelante, Ana.
Muy buenas noches, Madre Sacramento. Encantada
noches,
de volver a saludarla.
Yo también.
Yo quería destacar algunas de las anécdotas que nos han dado a conocer con motivo de la canonización del padre Faustino el próximo domingo, sí, ¿no? Él era un gran pedagogo y una de las cosas que hacía era pues ese incentivar, ¿no? Ese encauzar, sí, que ustedes han dicho, a los estudiantes repartiéndoles aceitunas. Entonces yo quería preguntarle, ¿qué nos enseña en el reto siempre nuevo de educar?
Sí, tenemos un pequeño problema. Adelante.
Sí, sí. Bueno, yo creo que en el tema de la educación, Faustino Míguez aporta mucho, y a mí me gusta decir que aporta desde su dedicación a pie de obra a la teoría educativa. Él no fue un teórico de la educación, él fue un enamorado de la educación. Y bueno, por el tema este de las aceitunas, se plasma luego en cómo él apuesta por el tema del estímulo. Para con los alumnos, ¿no? Realmente su pedagogía es la pedagogía del reconocimiento de los alumnos, del reconocimiento de los valores, del incentivarlos. Él dice que castigos nunca, los menos necesarios, y sobre todo dice que cuando haya que reprender, pues que se haga de tal forma que llame más la atención cómo se hace que lo que se dice, ¿no? Entonces es una pedagogía del estímulo, sobre todo. Y yo creo que hoy para nuestro mundo es como bien importante. Yo creo que el ser humano está siempre necesitado de reconocimiento, de valoración, de estímulo, de ánimo. Más, yo creo que en este mundo que tenemos, y yo creo que por eso su pedagogía es una pedagogía muy de actualidad.
Sí, quería que nos recordara brevemente, antes de terminar, ¿cuál es la presencia actualmente de la familia, de este Instituto de Hijas de la Divina Pastora, en España y en el mundo?
Bueno, nosotros estamos en 10 países, uh-huh. en 4 continentes. Tenemos como unas 44 obras, preferentemente colegios, pero también tenemos casas hogar, tenemos centros de promoción de la mujer, casas residencias universitarias, casas de espiritualidad, uh-huh. Y como digo, sobre todo obras de promoción de la mujer, presencias muy sencillas en zonas marginales. Actualmente somos unas 250 religiosas y, bueno, pues laicos, colaboradores, tenemos como unos 2.000.
Muy bien, pues Madre Sacramento Calderón, Superiora General del Instituto Calasancio, Hijas de la Divina Pastora, nuestros mejores deseos para estos días y para esa ceremonia que llegará el domingo con esa canonización de su fundador, el Padre Faustino Míguez. Gracias por estar con nosotros hoy en La Linterna y buenas noches.
Muchas gracias a todos ustedes, a todos los oyentes. Gracias.
Bien, pues tenemos muchas cosas más que contarles aquí en La Linterna.
Un apunte de los otros beatificados, porque es que es muy interesante. 27 más 3 protomártires del Brasil. Estamos hablando del 16, del siglo 17 en este caso, vaya. 1645, dos sacerdotes, un laico y un grupo ya compuesto por 27. Luego, tres niños mexicanos, también del siglo XVI, mártires de Cristóbal, Antonio y Juan. Fueron beatificados por Juan Pablo II en México, precisamente en su viaje en 1990. El español del que ya hemos hablado, Faustino Míguez, y un italiano, un sacerdote franciscano italiano, Luca Antonio Falcone. Y hablando, bueno, pues de esa vitalidad y de esa fecundidad de la Iglesia, quería destacar lo del franciscano, porque son más de 600 los franciscanos, capuchinos, menores, conventuales, clarisas, de la familia franciscana beatificados. Con diferencia, la familia religiosa que mayor número tiene, con lo cual, bueno, pues es, sin ir más lejos, el pasado sábado era beatificado, pues no recuerdo ahora, creo que por el norte de Italia, otro capuchino. Y es también una expresión, bueno, pues de esta fecundidad con la que el Señor ha bendecido a su Iglesia a través del carisma franciscano, como evidentemente el carisma Escolapio y Calasancio. Por cierto, que estábamos aquí, Faustino, cuando ya nos lo anunció el Padre General, hablando el pasado año de... Hablando el pasado año del cuarto centenario de las primeras escuelas pías y de el segundo, me parece, de la... O segundo, 250 de la canonización de San José de Calasanz,
con Pedro Aguado,
que iba a coincidir con la canonización de un escolapio, como hemos dicho, gallego, reciclado en el sur oeste de España, en lo que entendemos hoy por diócesis de Jerez, y luego injertado un poquito de tiempo en Cuba y finalmente en Getafe.
Bien, estamos en La Linterna de la Iglesia, continuamos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
El futuro de Puigdemont depende del Constitucional, del TSJ, de la Audiencia Nacional.
Estamos ya en el Palacio de la Moncloa, ahí está María Dalán.
La última vez que Mariano Rajoy estuvo aquí fue el pasado.
El gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes.
Don José Borrell me atiende esta mañana. José, buenos días, María.
No habrá mediación y no tiene por qué haberla. No habrá mediación de la Unión Europea.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
41.477, serie 134.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sea como sea tu casa, en Santa Lucía encontrarás la protección que necesitas. Contrata nuestro seguro de hogar antes del 1 de diciembre y llévate hasta un 15% de descuento. Consulta condiciones de la promoción en santalucía.es o en tu agencia más cercana. Santa Lucía. Estamos cerca. Estás seguro.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia con Jesús de las Heras, María Teresa Comte y Ana María Medina. Y una noticia que nos ha llamado la atención esta semana ha sido las palabras del Papa Francisco considerando inadmisible en cualquier circunstancia la pena de muerte. Una medida, dijo, inhumana, que humilla en todas sus formas la dignidad de la persona y contraria al Evangelio, porque se decide voluntariamente suprimir una vida humana que es siempre sagrada. Bien, lo hizo con motivo de una celebración en los 25 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y recordó entonces que en siglos pasados la pena de muerte parecía ser la consecuencia lógica de la aplicación de la justicia, y lamentó, de hecho, el que también en el Estado Pontificio se recurrió a esta pena de muerte. Y por eso dijo que consideraba que el texto debe modificarse para excluir la condena en todos los casos. Yo creo que es una postura que ya fue adelantada hace años, pero que bueno, no deja de ser...
Fue adelantada por él, fue adelantada por Benedicto XVI,
exacto,
no con una claridad tan absoluta, voy a pedir que. Este tiempo atrás ya se venía diciendo que el Papa había pedido al cardenal de Viena, Sombron, precisamente un estudio para ver cómo se hace la corrección pertinente, pero cuidado que nadie se rasgue las vestiduras. El Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 en absoluto legitima ni aprueba la pena de muerte. La ve fatal. Muy distinto es que dice que puede llegarse, puede darse el caso.
En casos extremos.
En casos extremos, pero de una manera muy restringida. Yo recuerdo, como recordarás tú y a Faustino, porque ya estábamos haciendo lides periodísticas, sí, hace 25 años,
pues sí,
que efectivamente... Se comió el catecismo este tema cuando fue presentado, precisamente fue promulgado tal día como ayer o anteayer, y la presentación fue posteriormente en el entorno de la Inmaculada, creo que el día 7 de diciembre, ¿no? Y ya era un tema que ya en aquel momento nos costaba, pero que ciertamente 25 años después también vemos cómo resulta de una manera más inadmisible todavía. Y es curioso porque las palabras más o menos que has dicho que empleó el Papa Faustino en su discurso del pasado miércoles al Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, que es el organismo responsable de la catequesis en la Iglesia, fue por una mentalidad más legalista que cristiana. son textualmente las palabras empleadas por el Papa Juan Pablo II y redactadas con toda seguridad por el cardenal Joseph Ratzinger en la vigilia de petición de perdón del año 2000, 8-9 de marzo del año 2000.
Con motivo del jubileo.
Con motivo del jubileo. Asumimos la responsabilidad del pasado y reconocemos que aquellos medios eran dictados por una mentalidad más legalista que cristiana. Palabras prácticamente, repito, calcadas de aquella declaración.
Ana, te tenemos ahí, ¿no?
¿Has vuelto?
Me tenéis aquí de nuevo.
Adelante.
Bueno, estáis hablando de esa declaración del Papa, ¿verdad? Como inadmisible de la pena de muerte. Y es curioso, ¿no? Como aparte de todo lo que he oído que decía Jesús, ¿no? Como el Papa se ponía ya en la situación de decir, sé que muchos, ¿no? Sé que muchos le va a parecer que aquí pues nos estamos volviendo progres, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y como el Papa recalca, pues, que la tradición de la Iglesia es una realidad viva, es decir, la doctrina de la Iglesia, la doctrina de la fe, también progresa, y hoy, efectivamente, la Iglesia está llamada a romper esa visión más legalista que cristiana, yo me atrevería incluso a decir que humana, ¿no? A muchas personas quizá el que exista la pena de muerte les puede consolar en cierto modo, ¿no? En nuestra visión humana en la que hemos sacado a Dios de la sociedad. Sin embargo, la Iglesia está llamada a decir no, toda persona tiene una dignidad y una dignidad que es inviolable, y por lo tanto tenemos que creer siempre en que una persona, por mucho daño que haya hecho, puede ser recuperable y su vida puede merecer la pena, ¿no? Yo creo que esa es la visión profética y la voz profética que la Iglesia está llamada a dar en este siglo XXI y que el Papa Francisco pues ha puesto en voz alta para que todos la podamos oír.
Y además tenemos esta semana la noticia precisamente de que los sacerdotes que hicieron el año pasado, que fueron nombrados y que ejercieron fueron misioneros de la misericordia, han sido renovados, los 54 aquí en España, y eso yo creo que es un dato importante, claro. ¿No? Que el Papa ha querido que el año de la misericordia no se acabase ahí y que los sacerdotes que ejercieron esta función continúen haciéndolo ahora. Yo creo que es un poco prolongar esa necesidad que la Iglesia tiene en este momento.
Es un ministerio hermosísimo que se debe visibilizar más. Con lo cual, aunque la información se ha hecho pública ahora, tiene más de un mes, y de más de un mes tiene mucho tiempo, porque en realidad fue automáticamente acabar el año de la misericordia cuando el Papa Francisco lo renovó. Es importante el que lo sepamos. En concreto, en Málaga hay uno, que es Alejandro Pérez Verdugo. Uh-huh. En tu tierra catalana, pues no te sé decir cuántos, pero hay varios.
Ya estamos.
Y acuérdate, Faustino, uh-huh, que me parece que aquí mismo entrevistamos.
Yo conozco a uno en Cataluña, sí.
Sí, el Salvador Pieminot, por ejemplo. Salvador Pieminot.
Sí, lo es.
Es uno de ellos.
Y un sacerdote de la diócesis de la Seu d'Urgell también.
Y también hay alguno de Urgell, efectivamente. Y de mi diócesis de Sigüenza, Guadalajara, lo entrevistamos también aquí, Faustino, en aquellos días. Ángel Moreno,
sí, Sancho. Fuente,
son 54, más o menos esparcidos por toda la geografía nacional. Y es bueno visibilizar esta posibilidad extraordinaria de perdón y de misericordia, que además se convierte en posibilidad ordinaria.
Una manera de visibilizarlo, Jesús, es la que ha llevado a cabo la conferencia episcopal, que ha habilitado en su página web una sección, efectivamente, donde cualquiera puede ver pues ese listado con las diócesis a las que pertenece cada uno, las funciones e incluso algunos testimonios de misioneros de la misericordia que cuentan pues la de riqueza y la de frutos que ellos han visto que se ha producido en este año de la misericordia, que ahora el Papa no quiere que termine.
Bien, de esta semana tenemos también más noticias, por ejemplo, el que la Santa Sede haya aceptado ya, aunque estaba en marcha, pero bueno, la petición de la Conferencia Episcopal para elevar a Santo Tomás de Villanueva a la categoría de doctor de la Iglesia. De hecho, pues la Congregación para la Doctrina de la Fe ya ha nombrado una comisión que va a estudiar lo que se dice habitualmente, si su doctrina es eminente, que a mí me llama la atención esta expresión, y su testimonio interesante.
Y merece ser
merece
ser nombrado
doctor
y
de la Iglesia.
Todo es un proceso exactamente exactamente igual que el de una causa de canonización, pero lógicamente con otros requisitos. Recientemente, hace 5 años, fue declarado eran coetáneos y hasta paisanos, porque Santo Tomás de Villanueva es de Villanueva de los Infantes, provincia de Ciudad
Nació
Real.
Nació en Fuenllana, pero pasó la infancia en Villanueva de las Infantes. De ahí viene lo de
ahí viene
Santo Tomás de Villanueva.
Luego fue arzobispo, uh-huh, uno de los grandes arzobispos de Valencia y San Juan.
Y consejero de Carlos V.
Y uno de los grandes arzobispos de Valencia, que sobresalió por la ciencia, la piedad y la caridad.
Y que su fiesta se celebra, si no me equivoco, el día 15 de agosto.
Se celebra la fiesta del, se celebra el 10 de octubre. Y es por lo que se ha activado la noticia, sí.
Bien, más noticias de esta semana. A mí me parece también interesante, aunque no tenemos mucho tiempo, pero este fin de semana hay más de 600 personas, que no son 2, ni 3, ni 100, hay 600 personas participando en unas jornadas de pastoral juvenil vocacional de la CONFER.
Sí, en el Colegio del Recuerdo.
Es un encuentro muy interesante porque lo que están haciendo es precisamente analizar, compartir impresiones y mirar ya de cara al Sínodo de los Obispos del próximo año.
Creo que viene Amadeo Cencini, el célebre canosiano italiano. Sí.
Efectivamente, yo creo que son unas jornadas interesantes que también sirven para dar un paso más de cara a esa preparación del sínodo, pues a través de gente de distintos ámbitos religiosos o comprometidos con ese terreno.
Bueno, además que es una cuestión crucial.
Crucial, por
crucial
supuesto.
Para el futuro.
Ahora mismo. Otra noticia también de esta semana, el pregón de Luz Casal del Domun en la Catedral de Santiago de Compostela, y yo no quería dejar fuera el testimonio de uno de los sacerdotes que ha venido a hablar precisamente en esta presentación del Domun y que estaba el otro día, el martes, aquí con Ángel Espósito en la COPE, Andrés Díaz de Rábago, un sacerdote que tiene ya 100 años, centenario, que hace 70 que llegó a China. Y que vamos a escuchar lo que nos decía aquí en estos micrófonos.
Ya que estamos nosotros allá, que alguien se sienta también misionero aquí y que haya jóvenes que vean que ser misionero, sí, realmente hay que ser valiente y hay que tirar para atrás una porción de cosas que llevamos en nuestras mochilas, que no sirven para nada, y sin embargo, que haya un Cristo que ha muerto por cantidad de millones de gente que no lo conocen todavía, eso tiene que movernos a nosotros y a la juventud de hoy para sacrificar todo lo demás e irse para allá. Yo diría hoy a un joven o a una joven en este domo, en lo de ser valiente. Mira, yo no te pregunto si te gusta o no te gusta el ir a un país extranjero. Yo lo que quiero que preguntes, ¿qué quiere hoy Jesucristo de mí?
Efectivamente, bueno, la vocación. Muy bien, el padre Andrés, 100 años que cumplió el martes.
Impresionante. Impresionante.
Sí, sí, no tiene otra palabra.
Es que es impresionante. El tono de voz, el entusiasmo,
la convicción.
La claridad con la que habla.
La convicción. Bueno, pues es este sistema que se cumple ya 4 años del Domun itinerante.
Del que hablaremos el próximo viernes, por supuesto.
Una idea magnífica. Y que, bueno, pues ha tenido el año pasado tuvo el célebre pregón de Pilar Rahola. Y este año ha tenido el no menos célebre pregón de Luz Casal. Bellísimo, bellísimo.
Pilar Rahola es una mujer que ahora nos puede generar cierta sonrisa en la situación en la que estamos, pero realmente con relación a la cuestión religiosa, ella ha expresado muchísimas veces la envidia, entiendo que en este caso el término envidia, pero la envidia que siente por aquellos que tienen una dimensión, que tienen una dimensión trascendente de la vida y que tienen fe, ¿no? Y estoy convencidísima que como es una mujer que suele hablar claro, nos gusta o no, pues esto lo dice en serio. Entonces,
No, el pregón
fue un puntazo.
El pregón
de todos modos, ese pregón fue un puntazo.
Y este también. En Galicia, Luz Casal es toda una personalidad, aparte que
presenta ámbito nacional. Claro.
Y vamos a recordar los 2 últimos minutos antes de despedirnos. El próximo domingo tenemos una celebración especial, Año Jubilar Teresiano. Comienza el primer Año Jubilar Teresiano concedido por el Papa. Siempre que la fiesta de Santa Teresa de Jesús, que es el próximo domingo, caiga en domingo, tendremos Año Jubilar. Primer año que se abrirá en Ávila. Mañana sábado está prevista la apertura de la Puerta Santa. Y el domingo el cardenal Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal y a la sazón también abulense, va a ser el encargado de presidir la ceremonia que se va a celebrar para abrir este año jubilar. Yo creo que es también una celebración que, aunque está cercana al año que celebramos de Santa Teresa, toca celebrarlo ahora, y es una buena ocasión también para recuperar el espíritu de la Santa de
Ávila. Sí, de ahí parte, dice don Jesús Burillo, García Burillo, el obispo, que parte precisamente de los grandes frutos recibidos, y ya aprovechar que el primer domingo era tan inmediato. Camina con determinación es el lema, una Teresa caminante, andariega, inquieta, que sale a los caminos de la vida desde una fuerte experiencia de Dios, amigos, fuerte de Dios. La frase camina con determinación evoca la determinada determinación de la oración.
Esa sí que es una pedazo de doctora.
Eso es.
Bien, pues bueno, con su ejemplo y testimonio nos quedamos. Ana María Medina, gracias, buenas noches, hasta otro día.
Muchas gracias, Faustino. Ahora has ganado otro patrón, ¿eh? Con el del domingo.
Por supuesto, mi tocayo Faustino Míguez, por supuesto. Jesús Las Heras, un abrazo, gracias, buenas noches, Jesús.
Buenas noches.
Y también a ti, María Teresa Conte.
Buenas noches.
Nosotros nos despedimos ya también la próxima semana. Ya saben, estamos con ustedes aquí en la Linterna de la Iglesia a partir de las 10:30 de la noche. Vacation by the mountains or the sea. Don't swap your old cow for a car. You better stay right where you are. Hey, you better take this little tip from me. 'Cause I look through the want ads every day, and the headlines in the papers always say, if you ain't got that do-re-mi, boy, if you ain't got that do-re-mi, oh, you better go back to beautiful Texas, Oklahoma, Georgia, Kansas, Tennessee. California is a garden of Eden. It's a paradise to live in or see. Believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the do-re-mi. Yeah, believe it or not, you won't find it so hard if you ain't got the